y no nos queda tiempo ni siquiera para despedirnos. Muy buenas tardes, muy buenas noches.
Un placer. Hasta la próxima, entonces. Chao. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido, y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes, de mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes, su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy para la dignificación de las personas, un medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a una nota breve en esta sesión. Hoy quiero hacer la denuncia y condena de la muerte en prisión del opositor y político Alexandre Navalny, que murió en la cárcel, y algunas figuras importantes en el mundo están asegurando que pudiera ser un asesinato como un envenenamiento que hicieron en otras ocasiones las autoridades rusas. Condeno este crimen y exijo unas investigaciones adecuadas, independientes, sobre Alexandre Navalny y conocer qué sucedió en realidad. Y también exijo la libertad del pueblo ruso, que sean elecciones libres y democráticas y que todos los pensamientos de los diferentes partidos puedan participar en esas elecciones y que se hagan limpias, transparentes y justas. También tenemos para hablar en esta sesión de la nota breve sobre las elecciones en Estados Unidos. Como bien ustedes saben, hay dos grandes partidos que son los que predominan la escena política en la nación, y aunque también existen otros partidos que se postulan, pero que son tienen menor cantidad de personas que lo apoyan. Incluso hay veces partidos que son dentro de un estado y no están en otro estado, pero todo el mundo tiene la libertad de ejercer su libertad de pensamiento con respecto a asociarse y crear el partido que desee para discutir sus intereses y reflejarlo en el país. Por eso la importancia de las elecciones en los Estados Unidos. Y ahora recordemos que estamos en las primarias o caucus partidistas, que son cada partido la realiza según el estado, y aquí definen el candidato que va a ser el futuro candidato presidencial del partido a nivel de nación. En el caso de ambos partidos, el republicano y el demócrata, ya hay dos grandes vencedores, se pudiera decir, porque han marcado un paso con amplias victorias, que sería el mandatario
Joe Biden y el expresidente Donald Trump por el Partido Republicano. Lo que quería hacerle de comentario era que recuerden que las elecciones próximas, en el caso del Partido Republicano, serán el 2 de marzo, el 3 de marzo y el 4 de marzo, y después viene algo que le dicen el Super Martes, porque participan varios estados en esas elecciones. Y así también concurrirá con el Partido Demócrata, donde también existe las diferentes elecciones, donde también existe el Super Martes. Y bueno, no, las elecciones que tendrán el próximo serán ahora el 27 de febrero, igual que el Partido Republicano. En el caso del Partido Republicano es en Carolina del Sur y el de Partido Demócrata en Michigan. Recordar que las elecciones del Partido Republicano en Carolina del Sur son muy importantes, porque los dos candidatos que hay en este partido, que le está haciendo uno, que le está haciendo competencia a Trump, es la gobernadora Nikki Haley, y que este es el estado nativo de ella, que fue gobernadora en dos ocasiones, y que pudiera definirse totalmente la situación de que si continúa la batalla por la candidatura o perdería en su propio estado. Pero lo más importante es que usted disfrute de todas estas elecciones, aprenda de ellas y que pueda ver el desarrollo que existe en Estados Unidos, cómo se comporta para en un futuro de libertad en Cuba poder llevarla adelante, no iguales, pero bueno, sí con el marco este que tiene democrático, de elecciones justas, donde todo el mundo participe, haya varios partidos y que el cubano pueda elegir libremente lo que desee para el país. Pasamos a la sesión del conversatorio. Te traigo uno muy relacionado con este desarrollo que hemos visto en la esfera aeroespacial. Y hay dos cosas muy importantes que recientemente despegó este jueves pasado, el 15 de febrero del 2024. Despegó una nave privada del centro Kennedy de Cañada, en Cabo Cañaveral, y con el objetivo de llegar a la Luna. Esta nave privada está asociada también a otra empresa privada, que es la SpaceX, y a la NASA. Lleva muchos instrumentos de la NASA científicos para poder investigar en la Luna. Pero lo más importante es que esta empresa, Institut Machines, tiene su sede en Houston, es privada, y que busca el aterrizaje lunar de Estados Unidos, que hace más de medio siglo que no lo hacen. Bueno, recuérdense que fue allá con los Apolos, que pisaron la Tierra lunar varios astronautas americanos, y que algunos ahora están negando que esa posibilidad existió, pero sí está registrado y se sabe que es oficial y verdadero que los norteamericanos pusieron en la Luna. Este módulo lunar de la empresa IEM se llama Nova 6, o está apodado también Odiseus. Y el objetivo este fue lanzado con el Falcon 9 de SpaceX, bien saben ustedes que es propiedad de Elon Musk, y que sigue la competencia por llegar a la Luna. Y esto es muy importante porque queremos que la humanidad se siga expandiendo, no solo por el universo el terrestre, sino también por el espacial. Y principalmente que, bueno, queremos que haya una influencia de esos países democráticos para poder instaurar también en suelo lunar, con suelo de Marte, la democracia representativa con sus libertades y el Estado de Derecho. Y esa es la gran importancia que tiene todo este proceso de conquista de el satélite natural de la Tierra, la Luna y el planeta Marte. Recuerden que la NASA tiene sus misiones para esas conquistas, que se llama Artemisa, y tiene varios tiempos, y ahí hará diferentes acciones para poder, en su tiempo, aterrizar, que sería en la etapa 3, en la Luna, y después, más adelante, para allá, para el 2030, sería en Marte. También las naves estas privadas, especialmente la de Elon Musk, está realizando su trabajo no solo para estar en la Luna con la NASA, sino que ir directamente a través de su empresa privada a colonizar Marte e instaurar una residencia fija de la humanidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy está muy relacionado con la conciencia y la esperanza en el empleo de los métodos de lucha cívica no violenta. Y como bien saben, lo tenemos relacionado estos estudios o conversatorios con el libro de la dictadura, la democracia, en chat, que es muy didáctico para el aprendizaje de las personas sencillas. Incluso es tan didáctico que podemos volvernos especialistas en este tema a través de este libro, aunque claro, hay que revisar todos los libros que él ha escrito y también de los teóricos de la desobediencia civil, que en varias ocasiones hemos hablado aquí en Cuba. Pero lo más importante de tener conciencia de que estamos bajo una tiranía es mantener la esperanza, porque sin esperanza no podemos llevar adelante todo ese pensamiento que tenemos de conquistar la libertad para el pueblo cubano. Y por eso la importancia no solo de estar consciente de que sí que vivimos bajo una tiranía, en este caso la cubana, totalitaria, comunista, y al tener conciencia, bueno, la podemos usar o no, la podemos expresar en la práctica, pero generalmente si no tenemos esperanza, no se convierte en un hecho real. Y esa es la importancia de combinar la conciencia con la esperanza, porque siempre las dictaduras tratan de aniquilar que el sentido esperanzador de la vida de los individuos que viven bajo su yugo. Y nosotros debemos estimular esa esperanza, ¿no?, de una forma que sea, aunque es subjetiva, pero que sea más bien palpable, que la gente vea que sí podemos trabajar y cambiar las cosas que no desean, a pesar de estar bajo un terror de Estado, uno de los más grandes que existe en el mundo, pero sí tenemos la posibilidad de que si tomamos actitudes firmes y nos mantenemos en la perseverancia de que tenemos que cambiar las injusticias y pasar a un Estado democrático, si podemos llenarnos de esperanza, y esa conciencia se conjuga con ella y hace que resurja en las personas ese deseo de libertad, de ponerlo en práctica no solo para su persona, sino para su familia y en sí, que queremos también para la sociedad, porque en definitiva somos parte de esta nación, de este país, y queremos que todos los que vivimos aquí, los cubanos, y los que vengan a compartir con nosotros, a recibir aquí en Cuba, disfruten de la República de Cuba Libre. Pasamos a la frase nacional. Hoy le traigo una de William Shakespeare, dramaturgo y poeta británico, que nació en 1564 y murió en 1616. Y nos dice: el que piensa mucho, hombre así, son peligrosos. Y cuando pensamos en esta frase, vemos que es una gran realidad para los diferentes pensamientos en la vida. Cuando uno ubica que hay pensadores que han hecho grandes cambios en sus países o en sus regiones, vemos que algunos se pueden considerar pensamientos peligrosos, pero en el caso de las acciones no correctas, como ejemplo aquí en Cuba, Genio de la Maldad, el tirano Fidel Castro, que nos impuso un yugo comunista al pueblo cubano. Pero también hay pensadores que son peligrosos para esos mismos subyugadores, esclavizadores de los pueblos, que pudieran cambiar las acciones que se realizan en su país y hacer una transformación profunda en el mundo y en su región, y echar abajo las injusticias y los atropellos hacia su persona o su pueblo. Y en este caso tenemos pensadores peligrosos contra esos sistemas odiosos y de esclavitud. Tenemos a Javier Milei, donde ha expuesto un pensamiento liberal, en este caso sería paleo liberal, de hacer una revolución de libertad en su país, Argentina. Y llamó la atención de muchas personas con su discurso que hizo recientemente en Davos, donde es la meca del capitalismo, que ya analizaremos hoy, un tema que escribí en mi columna del diario Las Américas, para comprender ese pensamiento de Javier Milei. Pero lo más importante ahora, que recientemente Steve Forbes, escritor, jefe y nieto de fundador de la revista Forbes, envió una carta al presidente Milei para encomendarle de que hiciera las transformaciones de la puesta en práctica del dólar en Argentina rápido, para que su revolución de libertad tuviera eso. Y por eso es importante, porque personalidades de este tipo que conocen profundamente el sistema económico mundial, de cómo funciona tanto el capitalismo como el socialismo, y en sus revistas expone el poder económico de las personas, grupos, familias, habla así sobre un presidente en Argentina. Y el título del rasgo es Javier Milei, magnánimo e histórico, desenmascara a los comunistas en Davos. El Foro Económico Mundial de Davos es una asamblea anual del capitalismo internacional en Suiza. Esta era la reunión de poderosos capitalistas y hombres políticos de pensamientos de libre empresa. Sin embargo, ha avanzado un foro de oponentes capitalistas socializantes y sus políticos de izquierda radicalizados con la Agenda 2030. E imponen una dictadura socialista globalista del nuevo orden mundial. En la actualidad, cuando observamos y analizamos el foro de Davos y algunas ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, vemos el tremendo avance socializante del comunismo y de la política leninista, estalinista de la NEP, Nueva Política Económica de 1921. Y esto está tan detallado por la visión política e ideológica de Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS, y presidente del Consejo de Ministros del país de 1958 a 1964. Y dijo que el suministro de pequeñas dosis de socialismo a Estados Unidos y a Occidente lo define así: los hijos de sus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes, los occidentales, son tan ingenuos que no aceptarán el comunismo en forma directa, pero seguiremos alimentándoles de pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre. No tendremos que pelear con ustedes, debilitaremos tanto su economía hasta que caiga como fruta madura en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando les quite a los que están dispuestos a trabajar y se lo den a aquellos que no. Algunos afirman que esta cita de pequeñas dosis de socialismo no es de Khrushchev. Sin embargo, ha ocurrido así en algunos lugares en Estados Unidos, donde sus leyes aprobadas son socialistas y definen la presencia del Estado Socialista de Nueva York, o Estado Socialista de California, o la Sociedad Socialista de Chicago. Asimismo, las teorías socialistas son tan fuertes, coercitivas y doctrinarias que en la ciudad de Nueva York 40 multimillonarios tuvieron complejo de sus riquezas, que pidieron algunos que la mayoría de las personas empresarias y comerciales no aceptarían, porque sería subir los impuestos. Esto fue en el 2016. También en el 2019, más de 250 multimillonarios, inclusive 18 mil millonarios del mundo, se adhirieron a la solicitud de una mayor carga impositiva. Muchos de ellos asisten a la reunión anual del Foro de Davos. Ronald Reagan, actor, el 28 de julio de 1961, pronunció un discurso en el Club de Prensa del Condado de Orange, California, y expuso. 3 meses antes de su última visita a este país, Nikita Khrushchev dijo: nosotros no podemos esperar que el pueblo americano salte del capitalismo y comunismo. pero podemos asistir a sus líderes eventos en darles pequeñas dosis de socialismo hasta que despierten un día y descubran que tienen comunismo. Si bien Riga develó en su conferencia periodística del Club de Prensa de Orange que políticos y partidarios estadounidenses enmascaran sus políticas comunistas en nombres benignos e influyentes, y como ejemplo puso el 6 veces candidato presidencial por el Partido Socialista de Estados Unidos, Norman Thomas, quien anunció que el pueblo americano nunca votaría a sabiendas por el socialismo, pero que bajo el nombre del liberalismo ellos adoptarían cada parte del programa socialista. También algunos niegan que Lucho ha escrito en sus memorias que el dictador Fidel Castro lo incitó a un ataque o golpe preventivo nuclear a los Estados Unidos. Hoy esa realidad está más clara con los mismos herederos revolucionarios castrocomunistas y en la máxima figura del jefe de Estado y del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que al contar con la cúpula gobernante rusa de instalación de cohetes estratégicos y tácticos, con la posibilidad de portar ojivas nucleares en la isla cubana. Además, el mandatario cubano aseguró que Cuba y Rusia tenían un mismo enemigo, Estados Unidos. Las cosas más importantes de las pequeñas dosis de socialismo son que contaminaron a muchos acaudalados empresarios y políticos reunidos en Davos. Y las palabras del presidente Milenio Foro son una luz de esperanza que consolida la batalla cultural para poner fin al socialismo comunismo en el mundo. Y afirmó, las ideas de defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad como motor impulsor de prosperidad y la erradicación de la pobreza, que solo es posible bajo una sociedad libre, fundamento de la civilización. Javier Milei, con toda la sapiencia de estadista, su valentía heroica y profundo sentimiento humanista, denunció la coerción estatal para imponer el colectivismo y mencionó una serie de intenciones partidistas políticas que enmascaradas en diversos nombres apacibles para promover el socialismo y su íntima interrelación con el empobrecimiento social. E hizo un llamado a los empresarios, emprendedores y países a unirse a su causa libertaria de capitalismo, de libre empresa y libertad económica, que convirtió en próspera y libre a la humanidad. El presidente y economista Milei exaltó la labor de los empresarios y le encomió a no tener miedo del establecimiento político, pues el Estado es el problema y certifica. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una causa política que lo único que quieren es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. La humanidad está viviendo la cuarta revolución industrial y muchos emprendedores, empresarios de éxito han contribuido a un mejoramiento del ser humano. En estos últimos 50 años, muchos empresarios se han convertido de los harapos a las riquezas y con sus corporaciones han sacado de la pobreza a un mejor bienestar económico y social a una amplia cantidad de personas. Por eso el presidente Milei le dice que un empresario exitoso es un héroe. Hay empresarios exitosos que han convertido y priorizado la venta de parte de su propiedad empresarial con sus empleados, convirtiéndolos en accionistas o trabajadores propietarios que junto a la innovación, la competitividad, la hiperproducción, la excelente calidad del producto y los bajos precios son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás se haya vivido. Por eso no solo son héroes, sino verdaderos humanistas y patriotas. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de la Autoridad, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Autoridad finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.